esto, voy con los antídotos, que los tengo por aquí. El antídoto al jinete de la conducta crítica es un planteamiento suave. Es decir, en vez de, es que siempre estás tiki, 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 oye, a mí me gustaría, por ejemplo, con el tema de los peques que ha salido antes, me gustaría que cuando tengas que informar de un límite a fulanín, que se lo dijeras de una forma más amable, porque para mí es importante que en casa haya más armonía. Y cuando se lo dices de esa forma, yo me siento triste, desalentada, lo que sea. En privado, ¿no? Delante del niño, porque si no vamos a armar un lío muy grande. No sé si me estoy explicando. He puesto ese ejemplo, pero puede ser con cualquier cosa. Desde, es que siempre te dejas... a mí me pasa mucho que me hago un té y me dejo el bote abierto. Entonces a mí me dice, le molesta un poco. Si me dice, oye, es que siempre te estás dejando el té abierto, yo ahí tengo dos opciones. Reconocer mi imperfecto y decir, jo, es verdad, lo siento, perdona, a ver si me hago un recordatorio tal, gracias por decírmelo. O puedo decir, pues tú haces cosas peores. Y entonces ahí estamos entrando de la conducta crítica, vamos directamente a la conducta defensiva. Cuando el antídoto para la conducta defensiva sería aceptar nuestra responsabilidad, aceptar que yo podía haber dicho las cosas de una manera determinada y no lo estoy haciendo, o por ejemplo, cuando hay un problema en la distribución de tareas, desde luego esto es sistémico y cultural, pero también a veces pasa que no permitimos que la otra persona se haga cargo de ciertas cosas. Bien por falta de confianza, bien por falta de tiempo, bien porque nos gusta controlar esa parte, cada uno sabrá para qué lo hace, pero a veces lo hace. Entonces luego no tiene mucho sentido quejarnos de que el otro no está ejerciendo esa parcela cuando nosotros o nosotras no lo hemos permitido. Aceptar la responsabilidad ahí, aceptar de que, oye, esto ha sido así durante un tiempo, creo que me he equivocado, creo que deberíamos hacer un nuevo acuerdo. Desde la responsabilidad y no desde la culpa, va a ayudar a que la otra persona se pueda comunicar de forma más efectiva, ¿vale? Respecto del desprecio, serían los mensajes yo siento, yo necesito, no desde siempre estás igual, es que ya te vale, es que otra vez, ¿vale? Ese tipo de lenguaje que está en el reproche, la queja, la crítica. Y el cuarto, ¿vale? Sería... cuando hay una conducta evasiva, es decir, cuando la otra persona, estamos intentando hablar con ella y no quiere hablar, normalmente lo que ocurre es que ha llegado ya a un nivel emocional que está demasiado saturado y no va a poder relacionarse con nosotros o con nosotras de la forma que nos gustaría, o incluso está a punto de llegar al grito o al lenguaje un poco más agresivo, ¿no? Entonces... aquí dice relájate, esto de relájate, a ver cómo lo explico, no se trata de relajarse en plan, ya, relax, rueda tu palmera, no. Nos referimos más bien a que relajes tu planteamiento, a que dejes pasar, igual que hacemos tiempo fuera, pues vamos a tener un tiempo fuera, esta discusión se nos está yendo de las manos, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a... refrescar la situación, vamos a intentar hacer algo que nos guste para que nuestro cerebro vuelva a integrarse, y si tenemos los dos el cerebro integrado va a ser mucho más fácil que podamos tomar una decisión en la que ninguno de los dos se sienta herido ni dañado, ¿no? Es algo muy importante y es además, sobre todo si hay niños, a los niños les suele asustar mucho cuando los adultos discutimos, entonces yo creo que es importante establecer una comunicación, igual no podemos ya que sea más fluida o más efectiva o más empática, igual todavía no podemos eso, pero que por lo menos sea respetuosa, igual es el primer paso. Y si no lo podemos hacer todavía porque no tenemos estrategias, porque no estamos vinculando igual con emociones que todavía no hemos dado sentido a nuestra infancia, porque nos conecta con nuestra vinculación que no fue segura, por lo que sea, si no podemos, todavía no podemos, lo aceptamos. Y sí, es muy importante tener tiempos, o sea, practicar el tiempo fuera, que al final es tiempo hacia adentro, pero el tiempo fuera de la situación. Es como salirnos de la situación, un kit-kat, un descanso, para volver a integrar el cerebro. En nuestra rueda de opciones... ¡Ay! He tirado algo. Tienen mis hijas, tienen una rueda de opciones para ellas, ¿vale? Sobre todo las mayores, parece que ya no hacen mucho caso. Y luego tenemos nosotros también una rueda de opciones. En la rueda de opciones hay cosas como una señal no verbal, que es como el símbolo del infinito o del corazón. Esto a Miguel hace mucha gracia. Centrarnos en nuestras fortalezas sería, hemos puesto como un castillo, sexo. Sí, igual no vale todas las horas, claro. Bueno, con la apertura canina siempre hay un comodín. Herramientas de disciplina positiva. Tenemos un mazo de tarjetas. Me vais a preguntar, igual, ¿dónde se compra? Marisa. Marisa las vende. Yo no las tengo. Desde que no di talleres, ya no las puedo vender. Tiempo fuera, estaba ahí. Agendar un tiempo especial, porque muchas veces detrás de la queja, el juicio, la crítica, lo que hay es un techo de menos. También tenemos el signo de las maracas, ¿no? Para romper un poco la tensión, darnos un abrazo de más de 20 segundos y señal no verbal, volvemos. Vale, esto fue, pues vamos a hacer una reunión de pareja y vamos a descubrir qué cosas pueden hacer que no entremos en esta lucha a muerte que entramos a veces. ¿Por qué? Primero, porque yo y él nos quedamos luego con un sofocón y, claro, tenemos hijas que están ahí también, por mucho que intentemos. No hacerlo con gritos, la tensión al final se masca. Entonces es muy importante tomarnos un tiempo fuera para poder hablar en vez de hacernos daño. ¿Y qué más? Otra herramienta, bueno, entender los lenguajes del amor. Arancha, que es compañera mía, cuando vinieron al taller que di en su escuela en Magia en Burgos, hicieron un mural. Y cada vez que el uno hacía o se daba cuenta del acto de amor del lenguaje del amor del otro, ponían una señal, ¿no? Entonces ahí van viendo que es una forma también de reconocer, oye, te has esforzado y lo he visto, ¿no? En plan, palmadita a la espalda, sino gracias, gracias por esto. Luego también la escucha activa. La escucha activa. Bueno, no sé si alguien está versado en escucha. Y ya os digo que estoy haciendo un curso que es anual, porque no es fácil. Hay 13 barreras de la comunicación y son un montón. No me da tiempo a verlas todas porque se me está yendo la hora, pero bueno, os las nombro. Son ordenar, mandar, dirigir, promesas, amenazas, premios y castigos, sermonear, dar lecciones, dar consejos, consolar y animar. A mí también, o a mí más, estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Preguntas, cuestionar, juzgar o dirigir, cuestionar, interpretar o terminar las frases y desviar. Es decir, no se puede hacer nada. Entonces, en disciplina positiva, como sabemos que hay que ir en pequeños pasos, hemos hecho como una simplificación. Cuando simplificas siempre pierdes mucha información y también es necesario ir en pequeños pasos. Entonces, si queréis realmente escuchar, primero, presencia plena, está claro, sin distracciones. Y segundo, no se puede culpar, no puedo defenderme, no puedo explicar en el sentido de justificarme y tampoco puedo arreglar nada. Esta es la que a mí me cuesta, porque tiendo a ser solucionadora y creo que a Miguel también le cuesta. Tendemos a solucionar cuando solo queremos que nos escuchen. Entender eso también nos va a dar muchas pautas de lo que significa realmente comunicarse en pareja, ¿vale? Y luego, alentar. Alentar y seguir alentando. No se puede utilizar como herramienta porque al final podría ser manipuladora, pero es la base de todo, es la base de la psicología individual, de la disciplina positiva, también de Montessori. Es aliento, 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 que la otra persona se sienta capaz de reconocer su valor, enfocar todo lo que está logrando hacia el futuro, cero crítica, cero juicio y cada pequeño avance. Cada avance diminuto, dar las gracias y reconocer el esfuerzo, porque así es como la otra persona le estamos ayudando a que pueda avanzar, avanzar en su proceso, porque en el fondo cada pequeño paso que nosotros veamos por fuera, a esa persona le ha podido costar muchísimo. Y entonces es muy importante darle valor, darle reconocimiento, porque estamos intentando ayudarle a que su necesidad de pertenecer y contribuir, ese Gemeinschaftsgefühl del que hablamos en el taller de plantillas de vida, lo integren y le estemos ayudando a conseguirlo. No es solo pertenecer, pues somos una pareja, vivimos juntos, Parece que la pertenencia está implícita, pero no siempre. Hay que ir más allá y hay que reconocerla y asegurarla. Y luego la otra parte, que es la contribución y la importancia también. El valor hay que reconocerlo, hay que hacer al otro, hacerle ver que es importante. No hacerle sentir importante, sino hacerle ver lo importante que es. Y para eso nos enfocamos en todas sus fortalezas, porque si nos enfocamos en sus debilidades, si os acordáis, se van a hacer más grandes. Creo que ya lo he dicho, los antídotos, el lenguaje del amor, la escucha activa, aliento y la reunión de pareja. La reunión de pareja es muy similar a la reunión de familias. Primer paso, agradecimientos o apreciaciones. Segundo paso, vamos a hablar de los conflictos que queremos tratar en ese momento, siempre desde el yo necesito, desde la honestidad emocional. Tercer paso es la lluvia de ideas. Cuarto paso es tomar una decisión por consenso, que está igual en la parte más complicada. Y quinto, llegar a un nuevo acuerdo. Se planifica algo especial para la semana. Si estáis en pandemia o tenéis bebés, pues va a ser bastante flojito, pero hay que hacerlo igual, ¿vale? Puede ser 20 minutos de ver Netflix de la mano, pueden ser mucho en determinadas épocas de nuestra vida. Si podemos irnos una semana al Caribe, pues técnicamente, que no, me parece genial también. Y después se cierra con tiempo especial. Y hay algo que nos conecte y que nos guste a los dos. No, o sea, es como planificación, va por un lado, y el cierre con tiempo especial puede ir por otro lado, ¿vale? Igual lo de planificación puede ser una cita, cuando teníamos abuelos disponibles y esas cosillas, ¿vale? Sí, estáis todavía un poco, iba a decir en bragas, no sé si se puede decir en bragas en un webinar, pero yo lo he dicho, si estáis un poco en bragas todavía en esto de las relaciones respetuosas, igual podemos hacerla más corta y hacer solo agradecimientos y apreciaciones, planificación de algo especial y cierre con diversión en pareja. Tres cositas. Eso además ayuda, si la otra persona igual no está muy convencida, ayuda, porque al final nos estamos enfocando solo en la parte divertida y ya habrá tiempo de utilizarlas para resolver conflictos. Igual no es el momento. Celia, que la tenéis en www.tgalas.com, si no recuerdo mal, si no ponéis en Google Tgalas, Celia Tgalas, decía que ella antes de hacer la reunión de pareja, un día o dos días antes, hacían una sesión de escucha activa con su pareja, y eso hacía que la reunión de pareja fuera mucho más fluida porque la otra persona ya se había escuchado. Es como que hacían esas dos partes y a ellos les funcionaba fenomenal. Así que bueno, es otra cosa que también podéis llevar a cabo.